Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Todos los días martes hablamos de ciencias aquí en Aire Fresco y Pancho Aravena ya está listo para acompañarnos en esta tarde. ¿Cómo estás, Pancho?
Muy bien, ¿cómo estás tú, Polo?
Todo bien, muchas gracias. Muy interesado en lo que vamos a aprender, porque es un tema del cual por lo menos yo he escuchado bastante poco y tenemos por lo mismo una interesantísima conversación esta tarde aquí en el programa.
Exacto, escuchamos poco para la relevancia que tiene, porque fíjate que casi la mitad de las muertes en el mundo están de alguna manera asociadas a una afección desarrollada con la fibrosis. La fibrosis es algo que tenemos como asociado a ciertas enfermedades, pero no comprendemos lo prevalente que son estos mecanismos en el resto de las enfermedades. Y se acaba de producir una investigación, un descubrimiento muy interesante hecho por un grupo de investigadores chilenos. Y para hablar de eso, estamos con uno de los líderes de esa investigación, el doctor Enrique Brandán, investigador senior del Centro de Envejecimiento y Regeneración CARE Chile UC de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor Brandán, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por contactarme.
Hablemos primero, antes de entrar en la noticia, en el fondo, que nos convoca, que es la publicación de la investigación en su laboratorio, hablemos un poco de la fibrosis y cuál es el gran misterio en torno a la fibrosis.
Bien, tal como ustedes mencionaban, la fibrosis es un fenómeno que aparece asociado a un número muy elevado de enfermedades. Es bastante elevado, sobre todo en países desarrollados, porque está asociado a la hipertensión también. Entonces, ahí hay un porcentaje mayor. Pero en general uno podría pensar que en el mundo alrededor de un 40% de los fallecimientos en la actualidad se debe a o está asociado a fenómenos fibrosantes o donde está ocurriendo la fibrosis, ¿ok? Entonces, si definimos qué es fibrosis, es esencialmente en enfermedades crónicas, es el reemplazo del tejido funcional, ya las células que normalmente realizan su función, sea en el corazón, sea en el pulmón, en el hígado, etcétera, por este material fibrosante o que esencialmente es tejido conjuntivo, que obviamente no va a poder realizar la función que realizaba antes la célula en el corazón, en el hígado o el riñón.
Y en ese sentido, doctor, ¿la fibrosis se puede definir como, de alguna manera, causa de esas patologías o es un síntoma de diversas patologías?
No es la causa. Por ejemplo, nosotros nos especializamos en las distrofias musculares. Uh-huh. En distrofia muscular, la causa puede ser la ausencia de una proteína, por ejemplo, que se llama distrofina. Y uno tiene distrofia y va perdiendo el tejido funcional, las fibras musculares, y es reemplazado por este tejido cicatrizante o fibrosis. Entonces, uh-huh, no es la causa, ya, sino, uh-huh, que es una consecuencia. Por eso es tan amplio, por eso 40-50% de los fallecimientos es porque se está generando un fenómeno fibrosante, de tal forma de que hay mucho interés en poder entender cuáles son las bases celulares y moleculares que hay detrás de esto para ver de qué forma uno pudiera o detener la fibrosis o idealmente revertirla.
Y entiendo, doctor, que relativo a eso es la publicación, la investigación que está firmada como autor principal por un especialista que trabaja con usted, el doctor Osvaldo Contreras, ¿no?
Sí, él es el primer autor, esto fue parte de su tesis de doctorado, así que sí, es justamente en ese trabajo, esencialmente lo que nosotros hicimos ahí y descubrimos fue el tipo de células que son responsables de esto, ¿ya?, de esta respuesta fibrótica, y encontramos algunas rutas ya de señalización intracelular que están afectadas y por lo tanto se transforman en muy buenos blancos o potenciales blancos terapéuticos para la fibrosis.
Les recuerdo, estamos conversando con el doctor Enrique Brandán, que es investigador del Centro de Envejecimiento y Regeneración CARE UC. ¿Cómo se relaciona, doctor, el tema de la fibrosis y el problema de la fibrosis con el tema del envejecimiento? ¿Hay alguna relación que se haya podido establecer desde el punto de vista de la ciencia?
Sí, hay varias. Por ejemplo, si pensamos nosotros en nuestro tejido más abundante en masa, que es el músculo esquelético, con los años lo que va ocurriendo es una atrofia, ¿no es cierto? Hay menos fuerza muscular y las fibras musculares, que son las responsables de generar esta fuerza, van disminuyendo en diámetro, se van achicando. Y el espacio, entonces, que se va generando entre estas fibras, porque el diámetro disminuye, se llena con este material fibrótico, con este tejido conjuntivo, haciendo que los músculos tengan menos fuerza, sean mucho más rígidos, menos elásticos, etcétera. Así que claramente ahí hay un tema que nos está afectando y nos va a afectar a todos, porque mientras más años vivamos, no hay duda que eso no es un problema.
Uh-huh. Hablaba recién, doctor, de potenciales blancos terapéuticos que se pueden identificar a partir de la investigación de ustedes en el Centro CARE UC. ¿Cómo se trata actualmente, cómo se ataca actualmente la fibrosis y cómo podría cambiar gracias a investigaciones como esta?
A ver, en la actualidad no hay un tratamiento para fibrosis. Fibrosis apareció, o la gente empezó a poner la atención, los científicos empezaron a poner la atención en los últimos, diría yo, 10 años, 15 años, no más que eso. Entonces, no se sabe mucho de los mecanismos. Pero, por ejemplo, nosotros encontramos un factor, ya hace algunos años atrás, con también una tesis de doctorado en el laboratorio, y esto era en distrofias musculares de Duchenne. Ya, este factor induce fibrosis, y lo que nosotros hicimos, bueno, se publicó este trabajo y fue entusiasmar a una empresa, ya, farmacéutica americana, en el sentido de que si convencerlos de que esto era importante, las distrofias musculares les llaman enfermedades raras. No son tan raras, afecta uno de cada 3.000 niños, no es tan raro, ¿ya? Y es una enfermedad muy, 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 muy complicada, porque la persona termina en silla de ruedas y fallece bastante, bastante joven. Entonces convencimos a esta empresa, y además la FDA ha dado facilidades hoy día en Estados Unidos para hacer estudios de investigación o fases clínicas, ¿ya?, en pacientes en estas enfermedades raras. Nosotros lo estudiamos esto en un modelo animal acá en Chile y encontramos que un factor particular, ya, CTGF, da lo mismo, este factor estaba involucrado, es un factor profibrótico. Y esta empresa, entonces, que se dedicaba a desarrollar anticuerpos, en el fondo un bloqueador de este factor, nosotros conseguimos que nos facilitaran estos anticuerpos, hicimos los estudios en los animales y encontramos que estos modelos animales mejoraban mucho. ¿Qué ocurrió después? Ellos se entusiasmaron y en la actualidad acaban de finalizar lo que se llama fase 2 clínica, que ahora estamos más acostumbrados porque con esto del COVID hemos escuchado o aprendido de las fases, ¿no es cierto?, de las fases clínicas. Bueno, ellos están terminando la fase 2 y cuando hay resultados positivos en este tipo de ensayos, ellos tienen que liberar los resultados antes. Y resulta que ha habido mejorías tanto en el aspecto cardíaco, respiratorio y de fuerza muscular. Y esto se ha hecho en pacientes no ambulatorios, o sea, pacientes que ya están en silla de ruedas. Y ya abrieron esto para la fase 3. En este momento están reclutando ya pacientes. Entonces, ahí se ve la clara cómo desde la ciencia básica, lo que nosotros hemos hecho en el laboratorio, en modelos animales, ¿no es cierto?, usando estas herramientas, se puede ahora ir pasando a humanos, ¿no es cierto?, y que finalmente, si esto, la fase 3 funciona y queda todo aprobado por la FDA, puede ser una suerte de tratamiento terapéutico para la enfermedad.
Usted decía, doctor, que a la fibrosis se le ha estado prestando atención desde un tiempo relativamente reciente. ¿Por qué causa?
Bueno, yo en el fondo, yo recuerdo cuando iba a estos meetings internacionales y de repente mostraban cortes de tejido y yo decía, pues eso se parece mucho a lo que nosotros estudiamos. Y y ha agarrado esto mucho vuelo porque es muchos tipos de enfermedades. Fíjese que cuando usted tiene un infarto o alguien le da un infarto, se produce inmediatamente una cicatriz, ¿no es cierto?, en el corazón, uh-huh. y ese tejido no regenera. Esa es fibrosis, lo que está ocurriendo ahí. O, por ejemplo, fibrosis pulmonar idiopática o la fibrosis hepática. Ahí tiene dos ejemplos en que hoy día la única solución que existe a eso es el trasplante, porque no hay tratamiento. Entonces, por eso uh-huh. ha ido tomando mucha fuerza e interés por tratar de encontrar exactamente y aprender. Esencialmente lo que nosotros hacemos es estudiar los cuáles son los pasos fundamentales, digamos, qué es lo que ocurre, cómo funciona esto, para justamente poder entender los desbalances que se traducen en las enfermedades y recién ahí poder pensar, bueno, aquí puede haber un blanco terapéutico interesante y abordarlo.
Doctor, entiendo que también ustedes trabajaron en conjunto con investigadores de la Universidad de British Columbia, ¿no?, en Canadá.
Sí, con el doctor Fabio Rossi, el doctor. Uh-huh. Nosotros las células que estudiamos son unas células en las cuales él es un líder mundial en esto, y cuando empezamos a desarrollar nuestra tesis, la tesis de doctorado del doctor Contreras, acá en Chile, nos dimos cuenta que había ciertas herramientas, ya técnicas y tecnologías que no las teníamos nosotros. Y rápido, yo lo conocía de antes y activamos, y entonces Osvaldo se fue unos meses para allá y se pudo acelerar y sacar un par de publicaciones, la cual esta es una de ellas, la que ustedes comentan. Mm.
Y doctor, estamos conversando con el doctor Enrique Brandán, investigador del Centro de Envejecimiento y Regeneración CARE-UC. ¿Qué viene de ahora en adelante a partir de esta investigación que tiene que ver justamente con el tema de la identificación de las causas de la aparición de fibrosis? ¿Cuáles son los distintos derroteros?
Yo diría que los derroteros van esencialmente en, dado nuestro interés, que es músculo, ya, pues nosotros trabajamos músculo esquelético y eso es lo que sabemos, es ir probando en otros modelos animales genéticos de otras distrofias. La distrofia es un nombre muy amplio, ya hay muchas fallas genéticas que explican esta enfermedad y que se traduce en fibrosis, pero no necesariamente, porque eso no se ha demostrado, y es esencial que demostrar que cuando hay fibrosis en las distintas distrofias, los mecanismos que están generando la fibrosis sean lo mismo. Nosotros lo hemos demostrado para distrofia muscular de Duchenne. Ahora lo estamos haciendo en otros modelos de animales y poder ver si efectivamente se repiten los mismos patrones. Si se repite el mismo patrón a nivel, me refiero a patrones moleculares, ¿no es cierto?, y celulares, uno puede de esa forma, ¿no es cierto?, pensar que ese blanco terapéutico puede ser mucho más amplio y por lo tanto podría servir para varios tipos de enfermedades distintas. Y tal como sabemos, fibrosis no solo ocurre en músculos, sino que está en muchos otros órganos. Lo más probable, y eso es lo que se está descubriendo, es que se repiten algunos de estos mecanismos celulares y moleculares. Por lo tanto, lo que se descubra para una enfermedad desde el punto de vista de la fibrosis se podría aplicar para fibrosis en otras enfermedades. Entonces, ahí es fantástico, se fija, porque está ampliando mucho más el efecto de esta posible droga o remedio.
Incluso, doctor, corríjame si me equivoco, pero entiendo que para algunos pacientes particularmente afectados gravemente con el COVID-19, también es relevante, ¿no?, entender los mecanismos de la fibrosis.
Sí. Eso es interesante porque por los problemas serios al pulmón, problemas respiratorios, lo que se genera es una respuesta fibrótica muy grande en el pulmón. Por lo tanto, si uno dispone de inhibidores, podría ser un tratamiento para usarse ir de alguna manera disminuyendo al menos esa parte en la enfermedad.
Bueno, al final pareciera que, bueno, siempre llegamos al COVID, pero en este caso es absolutamente atingente. Le queremos agradecer muchísimo al doctor Enrique Brandán, investigador del Centro de Envejecimiento y Regeneración CARE-UC. Muchas gracias, doctor, por estar esta tarde aquí en nuestro programa.
No, muchas gracias a usted. Muy amable.
Muchas gracias.
Bueno, Pancho, y nosotros nos juntamos el día jueves, ¿no es cierto?, para más ciencia aquí en Aire Fresco. ¿Te parece?
Sí, incluso puede que antes aparezca por la frecuencia. Fíjate.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Sí? Va a ser una sorpresa entonces. Un abrazo grande. Que te...